Dice la palabra del Señor, verso 17 del capítulo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, no codiciarás ni a su criada, no codiciarás ni el buey de su prójimo, no codiciarás ni su asno de su prójimo, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo no codiciarás. Ok, ahora sí tomen asiento, por favor, porque vamos nosotros a continuar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios ahora a nosotros nos enseña? Y aquí quiero yo hacer, observen ustedes esta foto ahí en la pantalla. ¿Por qué a ti y no a mí? Yo creo que esta es una de las versiones que nosotros permanentemente hablamos o decimos o pensamos. ¿Por qué a ti sí, pero a mí no? ¿Por qué a ti y no a mí? ¿Por qué al vecino le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué siendo yo bien guapo tengo una mujer fea? ¿Y por qué ese vecino que es más feo que una patada de mula? Y tiene una esposa bonita. ¿Por qué si yo soy profesional, estoy de cartero? Y ese otro que ni siquiera ha entrado a la escuela es gerente del banco. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí me ha sucedido tal cosa, pero al otro le ha sucedido? Sí, oye, qué barbaridad. El que tiene más dinero, ese millonario de la esquina, se gana la lotería. ¿Cuántos han dicho eso? Es que la plata sigue a la plata. ¿Ah? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué la suerte no me acompaña? Pero al otro sí, me hierve la sangre. Compré pollitos aquí, la vecina compró también pollitos de la misma manera, iguales estamos dándole con el pollito. Mis pollitos están enanos y los pollitos de la vecina son Goliat. Grandes pollos que no pueden ni caminar y los míos están, el viento se los quiere llevar. ¿Por qué pasa eso? Y ahí dentro de todo ese contexto podemos nosotros visualizar una cantidad de deformaciones en el corazón del ser humano. Y de ahí viene la envidia, de ahí viene la codicia, de ahí viene todas las pasiones bajas y el desorden total y el sufrimiento. ¿Alguien ha escuchado eso que dicen, no seas sufridor, hombre? Hay personas que sufren por causas ajenas. Si mi hijo está en clases y mi hijo pierde el año y el más vago pasa de año, ¿a cuánto le ha pasado eso? ¿Cómo es posible que el hijo de la vecina que es un vago pasa de año y el mío que es educado, honesto, se queda de año? ¿Por qué razón si yo soy un buen empleado pero a mí no me hacen que yo escale de puesto, sino que el otro que es vago, borrachoso, que llega tarde, a él le dan el puesto de gerente? ¿Por qué a mí no y a ti sí? El décimo mandamiento, para aquellos que tienen negocios, para aquellos que tienen almacén, para aquellos que tienen comedores, para aquellos que tienen tienda, la tienda de la vecina a full de gente y la mía, yo salgo, yo compro, yo mismo vendo. El comedor de la vecina de lado lleno y el mío vacío. Entonces yo digo, sobrinos, tíos, abuelos, vendrán a comer ahí, vendrán, no importa, yo les regalo para hacer gente, para que vea que haya la gente. Toda la semana y nada en contra, ¿por qué? ¿Por qué el otro vendedor sale a la calle, él vende, 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 y yo salgo a la calle, no vendo ni lástima, y regreso a la casa con pena? ¿Por qué? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? El décimo mandamiento nos va a arrojar muchas interrogantes y al mismo tiempo también respuestas, y nos va a dar una satisfacción plena al respecto. Entonces, pero antes de que vayamos a entrar, ya quiero, como estamos cerrando el décimo mandamiento, ya con eso cerramos los mandamientos, esta serie, quiero mostrarle algo. Si usted analiza los 10 mandamientos, 4 de ellos es en relación vertical. Es una relación vertical de Dios al hombre. Del primero, el segundo, el tercero y el cuarto mandamiento es Dios al hombre. Mandamiento de Dios para el hombre. Los 4 primeros mandamientos de Dios para el hombre. Pero los otros 6 mandamientos, escucha, 6 mandamientos es Dios ordena al hombre para que tenga una relación horizontal, es un mandamiento horizontal. Muchos teólogos y estudiosos de la palabra dicen que es aquí donde se construye la cruz de Cristo, vertical y horizontal. Entonces, ¿por qué razón existen 4 mandamientos de Dios al hombre para que de Dios al hombre haga? ¿Y por qué razón 6 mandamientos para el hombre, de hombre a hombre? No hagas esto a tu hermano, no lo hagas. 6 mandamientos. ¿Pesa más esos 6 mandamientos que los mandamientos hacia arriba? No, hay un balance y un equilibrio. Y el que hace equilibrio es el mandamiento número 10. Entonces, ahora, el 10º mandamiento nos habla del respeto hacia las posesiones de los demás. Y aquí nosotros encontramos una palabra, codicia. Y la codicia encierra a este deseo desordenado de tener lo que los demás tienen. La codicia es el dañino más exagerado del deseo de poseer lo que le pertenece a otro. Y de hecho, la codicia daña en absoluto totalmente. Aquí nosotros encontramos una palabra codicia, porque el deseo de querer tener lo ajeno o el deseo de el éxito de otro se llama codicia, y eso en la Escritura lo encontramos en varias partes de la palabra. Entonces, yo quiero que ustedes observen aquí textualmente, el 10º mandamiento de la ley de Dios dice de manera textual lo siguiente: no codiciarás en la casa de tu prójimo, habla de la casa, de los bienes que el prójimo ha logrado hacerlo. Tu casa es... no es de losa nada más, es de zinc, pero el vecino tiene una casa de losa y tiene 2 pisos todavía. La casa de tu prójimo no. 2, dice la mujer de tu prójimo. ¿Qué tal? La mujer de... no codices la casa ni tampoco la esposa de tu vecino. ¿Sí? No codices la esposa de tu vecino ni la esposa de tu amigo, no codices la esposa de tu hermano. Entonces, la mujer está diciendo, sí, sí, en eso estoy de acuerdo, porque mi marido, cuando sale conmigo, mira a la vecina con unos ojos como que se está ahogando. En eso sí estoy de acuerdo. Sí, pero ¿sabes qué? Esto tiene doble cara. Esto tiene doble cara. Dice eso, no codicies la mujer de tu prójimo. También no codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco la mujer debe codiciar. Ya le ven al esposo que está ya redondo. ¿Sí? Ya está redondito el esposo, ya está, ya pasado como de kilos o pasado de modelo. Y entonces dice, ay, cómo quisiera ese nuevo modelo. Como los varones, nosotros ya nuestro carro ya está medio viejo, queremos un carro de último modelo. ¿Sí? De la misma manera la mujer también. Y peor si ella pasa al frente de un gimnasio, donde salen todos esos ya no parecen seres humanos, sino parecen animales, esos de, ¿sí? Una exageración de músculos por todo lado, ya salen, es como búfalo de ahí. ¿Sí? Yo le digo a mi esposa, le digo, yo no sé por qué las mujeres se mueren por esos tipos así. En la cama, acostado en la cama, esos tipos deben ser como esos quintales de papas, pelotas y bolas por todo lado. En cambio, con uno así, suavecito por todo lado, sí. Sí. Ah, ¿qué tal? O sea, yo le digo a mi esposa, le digo, ¿y por qué las mujeres, sí? ¿Cómo no es suavecito por donde le tocan a unos, pero blandito, sí, delicado? Pero eso allí, hermano, no, no, no. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tampoco el marido de tu hermana o hermano, vecina o familiar. Es que mi prima sí que tiene una suerte terrible. Es vaga, no sabe ni cocinar ni lavar. Ella y ha hecho de su vida una desgracia, pero qué hombre que se consiguió. En cambio yo, siendo honesta, siendo esto, siendo aquello, el diablo que me conseguí. No codicies la mujer de tu prójimo, ni tampoco codicies el hombre que tiene tu compañera o tu compañero. Siguiente, ¿sí? Vamos a ver si funciona eso. Siguiente, no codicies a su siervo. Oye, qué empleado que tiene mi vecino, tremendo empleado. Le da las llaves, le entrega todo, qué honesto, pero el que yo tengo, no saben, yo contraté un ladrón. Yo contraté un vago en la casa, no hace nada, este empleado a toda hora tengo que estarle, qué suerte que tiene. Y muchas de las veces nosotros, te digo por experiencia, muchas de las veces nosotros hasta conversando con él, en mi caso, había un, ¿cómo se llama?, un compañero amigo mío que tenía un almacén semejante al que yo tenía, entonces yo me acercaba y le decía, oye, ese empleado que tienes es muy buen empleado, te felicito hermano, buen empleado. Y el otro dice, cuidado, me los va a estar enamorando para quitármelo. Es buen empleado. No codicies al empleado. ¿Somos salados porque tenemos un empleado malo? No, las circunstancias se dan para que podamos nosotros arreglar nuestra manera de tratar, de ser. Quizás Dios quiere hacer algo con eso. No codicies. No codicies al empleado. No codicies a su criada. ¿Qué empleada que tiene? Parece la mamá de esos niños. Sale a la calle, le cuida, le trata bien. ¿Qué empleada? Cocina mejor que la esposa. No. Desde que contrataron a esa empleada, el esposo anda con los pantalones de tela con una sola raya, porque con la esposa eso parecía, sí, panamericana. Las camisas, los cuellos, bien en su lugar, bien organizadito, pero desde que contrataron a esa empleada, no, esa empleada sí vale la pena. ¡Qué suerte yo en casa tengo! No, en casa mi esposa y la empleada, la misma vaina son. Yo tengo que coser yo mismo las camisas, yo mismo tengo que pegar los botones. No. La empleada no sirve, la mujer tampoco sirve. No codicies a la criada, no codicies al siervo ni a la criada. ¿Sabes qué? Ni el buey. El buey significa, ¿sabes qué cosa? ¿Ah? Los bienes donde dan economía, el negocio, el almacén, la tienda. Bien surtida la tienda y la tuya acá parece las muelitas del abuelo por todo lado. Pero tenemos el mismo tiempo y cómo ha crecido y yo no crezco nada. En vez de ir mejorando aquí, allá nadie le fía, aquí todos los que fían vienen acá. O sea, no codices el buey. Buey significa, en la Biblia, el buey está simbolizado por el que da producto, por el que hace producir, por el que trae mantenimiento. La Biblia dice que sin buey el granero está limpio, está vacío, no tiene alimento. Entonces, no codicies lo bien que le va, el negocio del vecino no codicies. Sí o no que tenemos ese problema nosotros, de codiciar al otro como vende. Y eso, y para desgracia, hermano, para desgracia es así. Miramos el negocio del que vende, eso se le llena, hermano. Entonces, Jesús está acá, Jesús Sarango, y mi persona, y los dos somos, vendemos, ¿qué podemos decir que vendemos? Cevichocho. Los jóvenes en la escuela, los cevichocho, él cevichocho, yo cevichocho, vendemos en la misma escuela. Un hermano decía lo siguiente, él dijo, me botaron del trabajo, yo no sé qué hacer, pero yo soy inteligente, Dios me ha dado inteligencia, me ha dado sabiduría, así que yo voy a hacer lo siguiente, voy a comprar gaseositas y voy a ir a vender a la escuela. Y efectivamente así lo hizo, se tomó un termo, ahora sí, dijo, yo como soy colombiano, yo soy pilas, y yo hablo bueno, y todo colombiano vende porque vende. Y ahí está un poco de ecuatorianos, no saben, yo voy. Sí. Y dice que él decía, ¿y a cómo están vendiendo? Por decirle a 50 centavos. Él dijo, yo voy a venderle sí, a 45 centavos. 5 centavos menos. Y van a ver cómo yo les quito la clientela de una. Y ahí estaba el colombiano hablando ahí, a todos los niños que venían, y dale, muéstrale. Y los pelados, allá, y allá. Y pasaban por ahí al frente, ¿cuánto vale? 45 centavos. Y allá a 50. Y decía, ¿qué sé? Voy a bajarle a 10 centavos menos. Dice el hermano, ni así rebajándola hasta la mitad, nadie me compraba. ¿Por qué razón? Mira, Dios le da una lección a uno. Y él decía, no sé hermano, ¿qué hacer? Todos le compran allá, le compran al de allá, le compran al de allá. Y a mí no me vienen a comprar. Esos muchachos, él decía eso, esos muchachos no saben matemáticas. ¿Qué es eso? Codiciar el negocio de la otra persona. ¿Qué dice la Escritura? No. ¿Por qué razón no? Porque Dios a cada uno nos da de acuerdo a la medida. Muchas personas ven que le va a alguien, le va a un negocio, ese negocio está bueno, me voy a poner un mismo negocio, hasta cambian de negocio. A usted, cristiano evangélico nacido de nuevo, entienda esto. Escucha, no es el negocio, es Dios en el negocio. Hay un dicho que dice que cuando Dios quiere dar, ¿aló? ¿Ese dicho no es aquí, no? ¿Sí? ¿O solo es de mi país eso? Cuando Dios quiere dar, por la puerta de entrar. Así que no depende del que quiere, ni tampoco depende del que corre, sino ¿de quién? De Dios, quien tiene misericordia. El problema es que nosotros no entendemos. Si el décimo mandamiento dice, no codicies, mira lo tuyo y trabaja en lo tuyo, enfócate en lo tuyo, ¿qué está diciendo? Aprende a confiar en mí en tu negocio, aprende a confiar en mí en tu trabajo, aprende a confiar en mí en tu empleo, aprende a confiar en mí, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tu capacidad. Mi madre me había enseñado eso y un cierto día llegué a mi negocio y encontré toda la puerta, los candados embarrados de algo blanco. Y yo dije, ¿qué será eso? Ha nevado aquí. Toqué, olí sal. Un kilo de sal. Y los vecinos de al lado, ¡ay, virgencita! Le salaron al vecino. Pero yo me había llevado siempre en mi corazón lo que mi madre me había enseñado. Barrí la sal, cogí una basura. No le bote, vecino, lleve eso, hágale curar. Abrimos el negocio y el negocio continuaba con la gente viniendo. Ya mismo se le va a quedar, ya mismo no. Y creo que el que me echó la sal estaba más preocupado de lo que yo estaba. Y eso que yo no era ni cristiano, era hijo de mi madre, bueno, hijo de cristiano, que mi madre me había enseñado, mis padres y todo. Yo era un vil, inconverso, no creyente, pero esa parte había creído. No codices, pero sí o no que tenemos esa debilidad de codiciar, ¿sí? No sé por qué mi finca se llena de monte y la finca del vecino con césped, todo bien lindo. Las vacas todas gordas, las mías anoréxicas. Codiciamos, eso es, dice, no codicies lo que al otro le va mejor, no codicies, no estés codiciando. Y eso me pasaba a mí muy cuando empezamos con la congregación, yo tenía un problema. Alguien, en algún momento, uno de los pastores de esta provincia me dijo estas palabras, nunca van a lograr hacer nada en esta iglesia. Y eso se me quedó en la cabeza, allí, y como no funcionaba, yo decía, verdad, tiene razón, no funciona. Y ahí es donde uno cae y empieza a codiciar al otro cómo le va. Y se preocupa más del otro cómo le va antes de preocuparte en tu negocio, en tu lugar. Hablando de negocios, hablando todo, más adelante vamos a tocar el tema de las iglesias y vas a darte cuenta. Entonces, hablando de todo eso, es importante no hacerlo. Luego dice, ni su asno. Aquí va a sonar un poco medio raro. Su asno, su burro. En el tiempo de antes, cuando la Biblia fue escrita, en esa cultura agrícola, el burro era, escucha, el burro era lo más preciado. ¿Se acuerdan cuando el día jueves, los que vinieron el día jueves, cuando hablamos acerca de José? Cuando los hermanos dijeron, y ahora nos van a hacer esclavos a nosotros y van a tomar nuestros burros y se van a hacer dueños. Se preocuparon por los burros. Ahora te hago una pregunta, en este siglo XXI, que te arrebaten un burro, ¿tú qué haces? ¡Ah, que ni quería! ¿Ah? Si te quitan un burro, que me quiten. En ese entonces, quitarte un burro, secuestrarte un... Ahora vas a entender por qué razón Esaú se fue a buscar el burro. ¿Sí? Saúl, perdón, ¿te acuerdas? Cuando las burras de su padre se perdieron y dijeron, nos robaron los burros. Ve, busca al burro, mijo, a las burras, y se fue detrás de las burras. ¿Se acuerdan a Saúl? ¿Qué necesidad era en ese tiempo acerca de los burros? Eso era como ahora decir, yo tengo mi camioneta y esa, porque en ella saco los verdes, en ella trabajo, es mi herramienta de trabajo. Los burros eran herramienta de trabajo. ¿Sabes qué está diciendo acá? No codicies la herramienta del trabajo que tiene tu vecino, tu hermano, tu hijo. No lo hagas. El asno. Eso que le da producción, en lo que se afianza para obtener la producción, sea cualquier cosa que sea, ustedes pueden darse cuenta allí ya. Y por si acaso diga, por fin, gracias a Dios que no dice, no codicies la ropa del compañero, eso no dice, cualquier cosa alguna de tu prójimo. Y aquí les va a doler a las chicas, porque las chicas tienen ese defecto. ¿Sí? Mire, hermana, mire, ya se ha comprado vestido nuevo. La hermana Gaby, se ve que trajo ropa nueva. Y la otra dice, sí, ya me di cuenta. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Son zapatos nuevos y son del baratillo. Y escuche eso, toda mujer y todo varón que diga esas palabras es porque está codiciando. Pero no le queda, ¿sí o no? No le queda. Si que fuera con bolitas rojas, entonces le quedará mejor. Otra de las palabras también es decir, si a mí me lo dieran y regalado me lo pongo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué es eso? Cuando alguien diga eso, cuando una hermana diga, se acerque a ti y te diga, cuando un hermano se acerque y diga, ¡ah! Esa corbata que se ha puesto el pastor no me gusta. ¿A ti te gusta? El otro dice, no. Dice, yo ni regalado me pusiera. Cuando te digan eso, te voy a dar un remedio. Tú dile nada más eso, él va a entender. De aquí para adelante va a entender. Tú dile, dolor. Porque le está doliendo la actitud, la acción. Le está doliendo, por eso reacciona de esa manera. No codicies nada. Nada, nada lo que tu prójimo tenga. Déjale que tenga. Si Dios le dio la bendición de tener, déjale. Si tú tienes la mujer que tienes ahora, escucha con atención, varones, si tú tienes la esposa que tienes ahora, y mañana tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu tío, tu familiar, tu vecino, tiene una mujer mejor que la tuya, tranquilo, eso te pasa por apurado. Claro, ya, quédate tranquilo, esa es la esposa que tienes, eso te pasa por apurado, por no saber pensar bien y tomar decisiones en su momento, por apurado, ahora, agarra lo que tienes. Y no estés preocupado por la chútica, es que, y mira, sí, que, oye, qué suerte que tiene, dijo una vez alguien, el puerco más trompudo se lleva la mejor mazorca. No te preocupes. Yo no sé, esa mujer, ¿qué le vio? Para meterse, ¿no? No tiene estómago. Usted diga, dolor. Dile a tu hermano que está a tu lado, dolor. Dolor, eso es dolor, ¿sí? No codicies, no codicies. La palabra codiciará sale al escenario. Ahora en el escenario aparece un individuo llamado codicia. ¡Oh! No contaba con mi astucia. Yo soy el último de los mandamientos que vengo a ustedes a fastidiarle. Entonces Dios dice, no a la codicia. Le cierra la puerta a la codicia, pero la codicia queda allí en el escenario. Dice, bueno, ¿alguien puede votar por mí? No codiciarás, el Padre Eterno cierra las puertas, no codiciarás, no codiciarás, no codiciarás, no lo hagas. Usted ha visto que cuando una persona entra en una reunión o entran a la iglesia y existen personas, principalmente mujeres, ahora ya los hombres también, pero principalmente mujeres, hacen esto, observa. Va entrando y lo primero que hacen, le ven a la cara, luego hacia los pies y luego va hacia arriba. Algunos disimulan, algunas no. Algunas hacen eso, uy, y uy, hacia arriba. Le pegan una escaneada, pero así. Y luego sacan un resultado de todo el examen. Tiene diabetes, tiene hasta todo eso le miran. Tiene el riñón izquierdo malo. No codicies. Si viste que el hermano Washington ahora últimamente se pone lentes, y ya se lo sacó de la vergüenza, ¿viste? ¿Qué lentes más feos, verdad? Lentes de viejo se pone, de esas viejitas se pone. Dolor, eso, dolor. Oye, La hermana que sirve esos lentes que se mandó a hacer, rosados, no va con ella. ¡Dolor! Sí, ¿no es? Si le ves al cantante que se pone, ya leva. Ahora viene con leva ya, y se pone, ¿te das cuenta? ¿Se lo he visto? Pero sí o no que no le queda. ¿Sí o no que no le queda? No le queda porque si yo se colocara, si yo no me pusiera eso. No me pusiera eso. No. ¿Sabes qué es eso? Dolor. Hermanos amados, ese décimo mandamiento es bárbaramente increíble. Ahora que ya saben un poco, entonces ahora vamos a aplicar con la Escritura, con la palabra del Señor. El décimo mandamiento prohíbe drásticamente la codicia en todas sus formas, lo acabamos de ver hace un momento. Podemos decir sin lugar a errores que este último mandamiento de la ley de Dios, este último mandamiento, es un resumen de todos los anteriores mandamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando aparece la codicia, entonces existe el adulterio, porque codicio la mujer de mi prójimo, o codicio, ya soy casado y codicio esa chica que pasa por al frente de mi negocio y me vuelvo tan amable con la persona que viene a comprar. Una de las formas de demostrar una codicia, mujeres que están acá, a pesar que las mujeres lo saben bien. Cuando un hombre dice, ay, qué suerte que tiene mi vecino, el hermano sí que tiene una suerte. Perdóneme, hermanita, pero le digo con todo respeto, el hermano ha sido bien bendecido. Eso es codicia, eso se llama dolor. Usted le dice, ya dolor. ¿No le ha pasado eso? Hermana, perdóname que le diga, pero vea, perdóname mi abuso, se lo digo no con ánimo de ofender, pero se lo digo con todo el sano pensamiento. ¿Sí? El hermano Julano tiene suerte de tener una mujer tan bonita. ¿Sabes qué está diciendo? La mía es un adefesio. La mía no sirve ni para repuestos. Pero usted sí está, pero vea, modelo 2017. Cuando usted escuche eso, dile, hermano, dolor, él ya sabe. Y si no lo sabe, va a decir, ¿por qué dijo eso esta hermana? Dolor. Y va a venir a preguntar al pastor, y decir, pastor, una hermana le dije eso, le dije un halago así sanamente, y me dijo dolor, ¿qué significa? Entonces le voy a dar una copia del mensaje. Nada de que cuento de que, hermano, le voy a dar un piropo santo, hermana. No existen piropos santos. Le voy a dar un reconocimiento santo. No existen tales cosas. Simplemente es codicia. Así que ahí existe el adulterio con la codicia, el robo. ¿Quieres tener algo que no puedes? Es que yo tengo un teléfono aquí, un Motorola, esos viejos Motorola, ¿sí? Esos viejos Motorolas que hay ya no funcionan con el dáctil, sino con el golpe. Pero el hermano tiene un Samsung, ni sé cuánto, X, ni sé cuánto, al cuadrado de ni sé cuánto, que camina solo, habla solo ese, y ahí es demasiado inteligente, más inteligente que el mismo dueño. Es tan inteligente que el dueño no lo puede manejar. Y dice, ah, ese teléfono, esos que quiero. ¿Sabes cuál es el pecado más grande? Y vamos a hablar acerca de la sociedad. La sociedad consumista, la sociedad individualista que tenemos hoy por hoy. Más adelante lo tocamos. Así que hay robo, hay asesinato. El ladrón roba, ¿por qué? Por codicia. Se asesina, ¿por qué? Por venganza, porque no puedo ser como la otra persona. Codicia. La calumnia, el tráfico de influencias, el engaño, por culpa de la codicia. Todo esto tiene que ver por culpa de la codicia. La violación al décimo mandamiento representa la acción de violentar todos los anteriores. Es por ello, este mandamiento reviste una importancia tremenda en la actualidad, principalmente al vivir en una sociedad hedonista, inmaterialista y ambiciosa. Vivir en una sociedad materialista, hedonista y ambiciosa. El hedonismo es la doctrina de la filosofía del placer absoluto, no importa lo que venga. Mientras me dé placer, eso es lo que importa, el resto no. ¿Sí? A mí me da placer mirar a mi vecina, a mi esposa. No me da placer, me da angustia. Eso es hedonismo, absolutamente egoísmo propio. Solamente codiciar lo ajeno, codiciar las cosas de lo que tienen los demás. Codiciar y codiciar. ¡Ay, qué lindo que habla! ¡Qué lindo que canta! Y yo no puedo... Es que es una codicia... ¿Han escuchado eso? ¿Una codicia sana? ¿Sí? Es una codicia sana, no es una codicia mala. No hay codicia sana. En donde muchos llamados pastores han tomado ahora el evangelio para lucrarse y trasquilar a sus ovejas. Tenemos un problema ahora con las iglesias. Porque la iglesia ahora ha entrado en el ámbito de la codicia y codicia grandezas. Y codicia quiere ser semejante al mundo. Entonces los cantantes cristianos, entre comillas, quieren parecerse al mundo en todo, en su vestimenta, en su peinado, en su forma, en su manera de ser. Como el mundo hace, ellos también quieren hacerlo. Eso se llama codiciar las acciones que el mundo. Recuerda lo que dice la Escritura, no os hagáis amigos del mundo. No. Entonces la codicia trae consecuencias negativas porque viola el décimo mandamiento. Hay una violación, la codicia es pecado. La codicia es pecado, y eso dice el libro de Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ningún momento, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley dice, no codiciarás, más yo codicié, por lo tanto ya pequé. Así que, la codicia es pecado, el libro de Romanos 7, 7, 8 dice, la codicia es pecado. El momento que nosotros entremos en esa área de la codicia, inmediatamente estamos propensos a pecar y a fracasar y a fallar en todo ámbito, porque la codicia nos lleva a todo el desenlace horrible. ¿Por qué razón existen los adulterios? ¿Por qué las fornicaciones? ¿Por la codicia? ¿Por qué razón una pareja no se casan? Por codicia, ¿dónde está la codicia? Porque aún tiene en su corazón y en su mente aún la esperanza de conseguir a otra persona. Tiene una codicia prolongada. Entonces, observemos ahora un ejemplo de codicia y quiero que vayan conmigo a la Escritura, Primera de Reyes 21:1, y vamos a mirar allí. ¿Sí? Hay una historia, lo voy a replicar de manera rápida para que ustedes puedan... La historia acerca de un rey que codició a una manera, a una forma extrema, totalmente extrema, que prácticamente trastornó su vida, y aquí encontramos nosotros a una mujer extremadamente codiciosa llamada Jezabel. Entonces dice la palabra del Señor 21 de Primera de Reyes, pasadas esas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, dámela, la necesito, la quiero, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y ahora observa, frente a la negativa, observa lo que pasa. Verso 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Hagamos un alto allí. Tenemos acá a Nabot de Jezreel y tenemos acá a Acab, rey de Samaria. Y mira esto, este rey tiene su casa, semejante a nosotros, tenemos una casa en un cierto lugar y ahí a nuestro lado tienen los vecinos su casa, ¿no es cierto? Y como nosotros somos... Queremos seguir creciendo, siempre codiciamos el terreno del vecino. ¡Ah, que si ese terreno fuera mío, no, Dios mío! Y alguno dice, ¡qué tonto! ¿Cuántos se arrepienten de haber vendido un terreno y después están arrepentidos? ¿Sí? ¡Claro que sí! Uno se arrepiente, sobre todo cuando el terreno está cerquita. ¡Ese hubiese sido mi terreno! Y él está allí a su lado y dice que junto al palacio existía un terreno. Y él dice, en ese terreno voy a tratar, quiero que sea mío, quiero que sea mío. Yo soy rey, tengo poder y tengo potencia, quiero que sea mío ese terreno. Lo quiero para mí, lo quiero para mí. Un día se levantó y dijo, ese terreno lo quiero para mí. Voy a hablar con este muchacho Nabot. Nabot, quiero hablar contigo. Sí, señor, sí, mi rey. Mira, hagamos algo. Tu terreno mide 1,000 metros cuadrados y yo tengo 5,000 metros cuadrados más allá. Te doy los 5,000 metros cuadrados a cambio de ese terreno. Una negociación justa. La propuesta es propuesta. Recuerda, el que propone es propuesta nada más. Entonces el otro le responde, dice, no, eso jamás lo voy a hacer. Porque eso es una herencia, no tiene costo monetario, eso tiene costo sentimental. Porque mis padres me heredaron y la herencia en ese entonces era sagrada. Él dice, no, gracias por el terreno que me das, no quiero. Dicen, al caso te voy a dar, dime cuánto quieres, pídeme lo que tú quieras, que yo tengo dinero para pagarte y quiero comprar. Y él dice, líbreme, oh Jehová, de darte el terreno, no te voy a dar. ¿Sabes qué hace él? Como niño malcriado, y era rey. Y como niño malcriado regresa a la casa, no quiere comer, le dan de comer, no quiero. Se mete a la cama, dice que giró su rostro hacia la pared y se acostó como cuando el niño está resentido con sus padres. Yo tengo un niño de 5 años y él cuando yo le hablo fuerte, duro y se va, sí, agacha la cabeza y se va y se mete al cuarto y se acuesta, siempre da la espalda a donde está el padre. Un muchacho resentido nunca se acuesta dando la cara con el que discutió. Semejante la pelea de esposo y esposa. Cuando se pelean y duermen peleados, no duermen frente a frente, ¿sí o no? No, espalda con espalda. ¿Sí? Y la cama es de 2 plazas y ellos le convierten en 3. Porque duermen tan a la orilla, y en la mitad existe un estadio, hermano. Eso es igual, ¿cierto? Entonces, más o menos figúrate que se acuesta, da gira a la espalda y se acurruca allí y no quiere comer. Entonces le avisan a la esposa, Jezabel, y le dice, ¿sabe qué? Nuestro rey, le llevamos la comida, el desayuno, almuerzo, la merienda, ahí está frío ya. Le llevamos otra vez desayuno, almuerzo, la merienda, no quiere comer. ¿Y qué le pasa al rey? Recuerda que en ese entonces los reyes, no, las esposas de los reyes no podían estar metidos a toda hora con el rey. Ella se acerca y le dice al rey, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás comiendo, mi hijo, mi hijito, mi amor? ¿Qué pasa? Estás ojerudo, cansado y sin ilusiones. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Algo te está pasando, mijito? Cuéntame, mi amor. Y él dice, no quiero. Como niño. Entonces, mira lo que le responde. Continuemos leyendo. Vino a él Jezabel, dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con el vecino Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Llorando, este flojonazo. Resentido. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿O qué te pasa? ¿Eres rey o qué? ¿Niño? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Cuántas veces nuestras esposas nos han hablado así de esa manera? Cuando hemos estado así, todo cabizbajos, así como el Chavo del Ocho. Sí, nadie me quiere, todos me odian. Después entonces, la mujer saca fuerza donde sea y dice, yo me casé con un hombre, no con un gusano. Arriba los ánimos, ¿qué te pasa, pues? ¿Qué te has creído, pues? Ya basta. ¿Le ha pasado eso? No sé a ti, pero a mí sí. Y después uno dice, qué vergüenza. Aquí sí le pasa y dice esto, mira. Verso 7, y su mujer le dijo, ¿eres tú rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Tú eres un inútil, no puedes, te pones a llorar nada más porque ese campesino te dijo que no. Espera y verás, yo voy a arreglar tu problema. Semejante igualito a los matrimonios del pleno siglo XXI. El hombre es un inútil y la mujer capaz de ser todo. Y en esa capacidad de ser todo la embarra. Mira esto. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Ella tomó. El día de ayer, le cuento algo, el día de ayer me escriben, me dicen esto, dice mi esposo que por favor tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y qué curioso, mira, y mi esposa estaba con el teléfono y dice, mira, te mandaron de este mensaje, y yo de acá le digo, dígale esto. Y ella dice también, como que si yo fuera en mi teléfono escribiendo. Entonces yo presumía que en realidad estaba escribiendo, pero escribieron algo que no tenía sentido con lo que estaba hablando. Entonces yo dije, ¿es el marido o es la mujer? A mí más me late que es la mujer. Y otra vez le escribe algo, le dije, escríbele tal cosa. Y al rato me da lectura lo que le envié. ¡Ah! No es el hombre, es la mujer. Y con mi esposa, no sé hacer, no, es la mujer. Espera tantito, tomé el teléfono, bum, 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 le llamé. Y me contestó la mujer. Digo, por favor, pásame con tu esposo. Dice, no está, está en una reunión, no puede contestar. Oh, ya, yeah, ok, gracias. Era la mujer, ¿y sabes qué estaba diciendo? Haciéndose pasar como el marido. Yo sé que hay muchas mujeres de aquí que han hecho eso. Mi marido dice tal cosa y el marido ni sabe. Eso pasa. Aquí Jezabel hace lo mismo. Toma el sello, el teléfono celular del marido, el WhatsApp del esposo, la cuenta de Facebook del esposo y ahí mandó mensajes. Como si el marido fuera el que estuviera haciendo. Y mira el problema que se armó con eso. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios del rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Acabado el problema. 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado. Pero ¿quién firmó esa carta? ¿Jezabel o el rey? ¿Ah? No, ¿qué acaso no leen el versículo anterior? Ella toma el sello que era la firma del rey, toma la carta membretada de la casa real y envía y pone la firma y le dice, firma aquí. Ella manipula todo. Hoy por hoy tenemos mujeres así, hermanos amados. Lamentablemente el feminismo ha arrojado ese tipo de mujeres en donde ellas manipulan a los esposos y lo manejan, hermano, los conocidos mandarinas en la actualidad. En el término helénico, mandarinas, ¿sí? Que hacen lo que la mujer quiere, lo que la mujer hace, y ellos son solamente un parapeto detrás de la mujer nomás. Y a tal punto que se acostumbran y dicen, no, díganle a mi mujer, si mi mujer dice, está bien. ¿Sí se han topado con esos fenómenos? ¿Sí? ¿Sí se han topado? Ok, de esos fenómenos está hablando aquí. Sí, aquí tenemos a un mandarín a carta cabal y a una mujer de armas tomar. Y mucha gente dice, es que esa mujer es de armas tomar, esa mujer no se deja por nada, esa mujer. ¿Y el hombre qué? Recuerda, detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y detrás de una gran mujer, un gran gil. Eso nunca lo olvides, ¿eh? Detrás de una gran mujer existe un gran gil. Si tú te has dado cuenta, mira nada más. Michelle Bachelet, el esposo de Michelle Bachelet, ella estira la mano, él pasa la agüita, toma la agüita. Así. Y él está ahí, ¿a dónde corro? No es malo que la mujer sea que estés liderando, pero ojo, es un problema grande en la sociedad. Y el día de mañana vamos a tener problemas más serios todavía con eso del feminismo que va tomando control y los hombres nos vamos convirtiendo en feministas, acolitándoles a lo que ellas van haciendo y el día de mañana este mundo estará de cabeza. Después le explico por qué si me sobra tiempo. Entonces dice, mira esa mujer que vaya y la apedreen y así de esa manera. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto, pensando que era el rey. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, el profeta, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Para aquellos que piensan que Dios no observa las cosas que pasan. Vea, hermano amado, escuche con atención lo que te voy a decir. Préstame atención, deja de leer. Préstame atención a lo que te voy a decir porque esto te va a servir mucho a ti. Si alguien hizo daño a, te hizo daño a ti en tu propiedad privada, te robó, te privó de algo a ti o a tu familia o a tus hijos, tranquilo, no te preocupes, que hay dos ojos del cielo que observan esa maldad. Y Dios se encarga de cobrar. ¿Acaso no has leído lo que dice la palabra? A mí es la venganza, yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Mira aquí, nadie oró a Dios por eso. Dios, un juez justo, observó y dijo, ah, eso hizo, perfecto. Permitió que le mataran a Naboth. Lo mataron a piedrazos para quedarse con la viña. Ahora sí, el niño resentido va contento a echar mano de la propiedad. Y Dios se levanta, Dios pelea por sus hijos. Dios se levanta cuando sus hijos están siendo atropellados. Dios dice a Elías, el tisbita, el profeta, ve allá, encuéntrate con Acab y dile esto, porque he visto lo que ha hecho y llegó la hora de cobrar. Mira, terminemos con esto. Y le hablarás diciendo, verso 19, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboth, los perros lamerán también tu sangre, muchacho, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has venido, porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y sobre tu casa y sobre tu esposa. Y más adelante ustedes observan que dice, a Jezabel los perros se lo comen y solamente los pies y las manos no quieren comer. ¿Y por qué? Tiene una respuesta, ¿por qué? Dios juzga y es justo, jamás, jamás usted se amedrente, jamás usted trate de ganar una pelea, jamás trate de ganar una batalla, deje, los hijos de Dios aprendemos a confiar en Dios y el día de mañana Dios es el juez justo sobre la tierra. Aquí tenemos la historia. ¿Sabes qué hizo? Mira la codicia, ¿dónde le llevó? Codició el terreno, se enojó. Y la otra, y la mujer, para satisfacer su codicia, le trastornó la vida completamente. Y tal como dice la escritura, este Acab, los perros comieron la sangre de ese rey por haber infringido delante de Dios, no delante de Naboth. Porque Dios, ¿por qué razón? ¿Violó qué cosa? El mandamiento. El mandamiento, y dice la palabra que cuando se ha violado los mandamientos, es ajusticiado por Dios, no por hombre. Por eso si tú ves que alguien está violando los mandamientos contra ti, tranquilo, déjale, Señor, por favor, tú conoces y sabes lo que está pasando. ¿Sí? Tú conoces y sabes lo que está pasando. El ladrón viene y te roba, te asalta y te quita y se llevó el dinero y tú quedas ahí, corres unas dos cuadras y te quedas ahí, ¿sí? Ya no puedes más y dices, Dios mío, se me llevó la plata, se me llevó la plata. Ok, tranquilo, déjale, que habrá otro ladrón que le va a robar al ladrón. Dios hace juicio y justicia, Dios es justo. Dile al que está tu hermano, Dios es justo y bueno. Anoten ustedes esos versículos allí. Dios se enoja con los codiciosos. Mira esto, Dios se enoja con los codiciosos. Isaías 57, 17 al 21 dice, por la iniquidad de tu codicia me enojé y herí y escondí mi rostro. Toda persona que esté codiciando lo ajeno, Dios esconde su rostro de delante de ese codicioso o codiciosa. Dios esconde. Si estás codiciando la esposa de tu prójimo, Dios esconde su mirada, de su rostro de ti, y en vez de que tu esposa sea mejor, va empeorando. Y la esposa del vecino se va haciendo mucho más bonita y hermosa. Eso significa Dios se esconde, se enoja contra ti. Entonces, pastor, ¿cómo puedo decir? Los ojos se han hecho para mirar. Para mirar, sí, pero no para codiciar. Recuerda, la codicia y el mirar tienen distancias súper que abismales. Siguiente, la codicia ahoga la palabra de Dios. En la parábola del sembrador dice que una parte de semilla cayó entre espinos. Y dice, por la ansiedad de las riquezas, Marcos capítulo 4, verso 19, por la ansiedad de las riquezas, ¿qué cosa? Esa semilla fue ahogada. se ahogó la palabra del Señor. No puede estar en paz. Y eso le ha pasado a usted. A mí me ha sucedido. A todos nos ha sucedido que llegamos a un punto donde codiciamos y eso no nos deja en paz. Somos sufridores. Sufrimos por lo que los demás tienen o lo que los demás hacen. Los otros tienen hijos, buenos hijos, y los míos me han salido buenos para nada, pero... ¿sí? Y codiciamos nosotros eso de allá. Siguiente, 1 Timoteo 6:9-10. La codicia da a luz a la avaricia. Cuando codiciamos, nos volvemos avaros y queremos tener más. Yo tengo una esposa, quiero tener otra más. Yo tengo mi negocio, quiero tener otro negocio más. Mi negocio tengo aquí, ahora quiero hacer un negocio también en Shushufindi, en el Coca, voy para allá, voy para otro lado a poner mi negocio. Quiero extenderme. La codicia se transforma en avaricia. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y codicia. Aquellos que quieren enriquecerse sin confiar en Dios, caen en la codicia. Y la codicia es violar el mandamiento número 10, y al violar el mandamiento número 10 has violado todos los mandamientos. Directamente contra Dios en problema. La codicia. ¿Anotaron ya? Siguiente. Entonces, ahora, como resultado de codiciar y no poder tener, nace la envidia. Codiciar y no poder tener, entonces me convierto en envidioso. ¿Y se acuerdan de la semana anterior acerca de la envidia, tener envidia? Aquí les va a doler a más de uno, pero les voy a decir porque se trata de esta serie. Envidioso, porque el otro puede y yo no puedo, ahora no quiero que él haga. No, es que no quiero. Muchos me han dicho de esta manera, pastor, la ley tiene que ser para todos, la disciplina tiene que ser para todos, porque él no puede y el otro sí puede. Pero la envidia, hay un dicho, hay un escrito que ponen en los carros, dice, la envidia, ¿qué cosa? Te mata. Como no puede, entra la envidia. Y empieza a hacer daño a la otra persona. Así que Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Siguiente, una persona envidiosa critica la buena obra del trabajador. Una persona envidiosa, pasas por la casa de por allá de algún vecino, de algún tío, algún familiar, alguien, dice, qué feo ese color que le han pintado. No, eso sí tienen gustos, no. Y regresa a ver a tu casa. Y algunos dicen, para eso mejor bien que no he pinto mi casa. Eso es envidia. Si el otro pintó la casa, déjale, ese es el color que él quiere pintar. Regresa a ver a tu casa y observa si tú estás pintando tu casa, la casa no está pintada. Y así hablamos de todo, el negocio arreglado. Dice, yo voy a invertir tanto a arreglar. No. Sí, ese esposo a la mujer, vestidos y todo, todos los domingos viene con vestidos nuevos, todos los domingos se cambia, zapatos, todo. No tendrán que gastar, eso es mucha vanidad, eso no está bien. Y regresa a ver a tu esposa. Yo a mi esposa no le doy nada, yo con 3 paradas suficiente. Una para el martes, otra para el jueves y otra para el domingo. Suficiente. Envidia. Alguien le ven vestido bien elegante, envidia. No, eso, ¿sabes qué? Eso es solamente por fuera, yo me he visto por dentro. Envidia, dolor. Escucha, dice Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia. Tú hazlo bien y despierta la envidia. Pregúntale al que está a tu lado, tócale el hombro y dile, oye, ¿tú sabes qué es envidia? ¿Sabes qué es envidia? Despierta la envidia. El trabajo excelente de la otra persona despierta la envidia. Aunque a veces en otras personas despierta la envidia, pero despierta para mejorar la acción. Hay un dicho que dice que donde hay competencia, mejora la calidad de servicio. ¿Por qué? Porque entra la envidia inmediatamente. Ustedes ven ahora, el aquí ya está aquí. Y entonces, como el aquí ya está aquí, ¿qué hicieron ahora? Colocaron en el Facebook, los comerciantes de acá en el Facebook, y hicieron la campaña sucia, la típica campaña sucia. ¿Qué es eso? Envidia. Envidia. Que no, que los que compran en aquí no son de aquí. Que los que compran aquí, ¿qué hacen aquí? Que los que compran aquí son eso, la, 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 la. Si tú quieres comprar, yo principalmente no compro en el aquí. Solamente voy a comprar esas panes que son de metro y medio. ¿Sí? Yo prefiero dar mi poco dinero que tengo en la tienda del vecino, ayudar. Ese es concepto personal. ¿Sí? Ellos tienen mucho dinero. Es verdad que yo me siento como... Otra de las cosas, también es un engaño barato. De pasito vamos a hablar eso. Un engaño barato. Esa es la doctrina del consumismo. Entonces, te sientes grande porque cuando vas entrando, aunque sea en chanclas, entras allá y te dicen, caballero, por favor, tenga la bondad. Entonces tú vas llegando allá cuando y cambias totalmente. Vas a comprar un sobre de café, tomas un carro. Y con un café en medio. Y como dice, y la mujer te dice, oye, da vergüenza nada más comprar eso. ¿Tienes más dinero? No, pero tengo mi tarjeta. Y los que no tienen tarjeta, no, sí tengo por acá mis ahorritos, sí, por aquí, dice, sí, verdad, tiene razón. ¿Qué dirá? Y justo aparece el vecino ese que está al frente, que permanentemente hace competencia conmigo. Ah, mija, compre, espéreme aquí, llene el canasto, ya vengo. A traer plata de la casa. Por esa razón que usted va allá a la aquí y usted se viene llenando de lo que ni siquiera ha pensado comprar. Y luego sale con tres fondos y dice, ¿para qué compré tantas cosas, oye? Dios mío. Esa es una manera de levantar el ego. Y mucha gente va a la aquí. ¿Dónde compro? Aquí. Ahora yo compro aquí. Antes compraba allá, pero ahora yo compro aquí. El ego. Y se sienten hermosos comprando allí. Particularmente trato de ser más sencillo comprando en las tiendas que siempre he comprado. Y es que no estoy en contra de aquí. Déjalo aquí, aquí. ¿Sí? Pero los comerciantes, no, que aquí, qué tal, es esto y lo otro. Y mira, y comerciantes de aquí mismo van a comprar en aquí. Los que mismo dicen eso, ese es el orgullo. Inflan el ego y la gente va detrás de todo eso. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia. ¿Alguien lo hace bien? Ahí están los envidiosos ahí arriba. No, que eso está mal, que estás acá, que es así, que es asado y cocinado. ¿Sí? Y si hablamos de iglesias es lo mismo. La iglesia tiene una excelencia, hace un trabajo excelente, la obra es excelente, hace eso. Y enseguida, no, que no sirve, no vale. En Shushubindi ahora, una campaña mediática inmediata acerca de qué. No irán a ese lugar donde dan consejería porque ahí es del diablo, es una secta satánica. Y Satanás ha venido a Shushufindi. Ahí pasa lunes, miércoles y viernes. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué es? Envidia, no es otra cosa más, envidia. Y las personas que vienen ahí con miedo, vienen y dicen, aquí es que está el diablo. ¿Aquí es que está el diablo? Sí. ¿A quién busca el diablo? Sí. Dice, no, es verdad, no es mentira, de verdad. Después de que hablan conmigo bastante tiempo, dice, voy a decir la verdad, yo vine con miedo. ¿Por qué? Porque mi pastor dijo esto, pero el dolor es más grande, ¿sí? Pero ahora me doy cuenta que no es así. ¿Puedo asistir aquí? Escucha, la excelencia del trabajo despierta la envidia. ¿Sabes por qué? Y después la codicia. Esto es un problema tremendo. La Escritura tiene respuestas para todo. El envidioso critica lo que no puede realizar. El envidioso critica lo que no puede realizar. Después de codiciar, al ver que no puede tener, ya tiene envidia. Luego de tener envidia, critica lo que no puede hacer. Critica lo que no puede hacer. Ahora, La crítica y la envidia vienen por la excelencia de otros y la ineptitud nuestra. La crítica y la envidia vienen por la excelencia de otros y lo inepto que soy yo. Por eso viene la crítica y la envidia. Criticamos y hablamos de esta manera. Voy a darte una crítica constructiva. No es constructiva, es envidia. El otro puede y yo no puedo. Sale el uno y predica adelante y viene y predica. ¡Ay, chévere, me predicaste! No, no me gustó. ¡Ah, eso estaba mal! Mal, 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 mal. ¿Eso qué es? Envidia. El uno puede... Yo dentro de los obreros he experimentado una cantidad en cuanto al liderazgo. El liderazgo rotativo. Lidera uno, lidera otro, lidera otro. Y se puede notar claramente la envidia en las personas porque no logran consensuar sus hechos y que la otra persona lo haga inmediatamente dice, es que yo estaba con reuma. Es que yo estaba enfermo. Envidia. ¿Sí? Envidia. El pastor que nos visitó de allá de Colombia estuvo en el culto y yo le digo que tenemos 3 meses de estar empezando y la cantidad de miembros que hay para 3 meses, él me dijo, ¿sabes qué? Pastor, yo pasé 6 años con 15, 20 miembros. Si usted ha empezado apenas 3 meses, usted tiene este número de miembros. Pastor, le felicito verdaderamente, aquí va a pasar algo extraordinario, no sé qué es lo que va Dios a hacer, pero es increíble, el pastor que vino a visitarnos. Pero para nosotros es normal, ¿sí? Normal porque estamos haciendo un trabajo y cuando haces un trabajo sucede algo. Entonces, la confianza en Dios. Dios llama a tus hijos a no tener envidia de los malos. Quiero que lean esto porque en esto vamos todos a aprender. 24 de Proverbios, por favor, verso 1. ¿Sí? Aquí hay una respuesta para más de uno que se ha hecho preguntas. Dice así, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, hay iniquidad en sus labios. No tengas envidia de los hombres malos, ni tampoco quieras estar con ellos. Yo sé que más de uno se ha puesto a pensar por qué el impío es prosperado y el justo no prospera. Si confío en Jehová, ¿por qué razón no prospero yo? ¿Por qué el otro vende y yo no vendo? ¿Por qué al otro le va bien y a mí me va mal? Y aquí tenemos algo. No, porque hemos entrado en codicia y eso es pecado. Y ahora ya tenemos envidia. No tengas envidia de los hombres malos. ¿Por qué los hombres malos prosperan? ¿Por qué prosperan ellos? ¿Por qué la finca del vecino da un lindo cacao y el mío todos los cacaos salen a medias? ¿Por qué? Sí. No debemos tener envidia de los pecadores. Aquí vemos ahí dos hombres, el uno está hablando con su amante, aparte de su esposa, él está disfrutando, el otro está diciendo, ay, cómo quisiera yo tener la mía, pero yo no puedo, porque mi mujer me persigue. Es que yo tengo un compañero que tiene un amante, una garota de esas brasileñas, pero no, eso es pero como un ataque cardíaco. Pero en cambio yo no puedo porque yo con la mía tengo que estar ahí porque ella se da cuenta de todo y ahí vemos a alguien. No tengas envidia de los pecadores. No tengas envidia de los pecadores. Cuando los vecinos, ¿a dónde va el vecino? A la choza, vecino, a la choza. En carnaval, todos jugando carnaval, andan pintados con cariocas y todo. Y nuestros hijos dicen, papi, cómprame una carioca, quiero salir a pintar, regálame un barril de petróleo, papá. Y ustedes decimos, si no fuéramos cristianos o evangélicos, entonces sí lo haríamos. Pero como somos, por esa razón no lo hacemos. ¿Sabes qué es eso? Envidia. Codicia. Enseñemos a nuestros hijos por qué razón no hay árbol de Navidad en nuestra casa. Y no digamos, es que ellos porque son del diablo, por eso tienen. No. Enseñemos a nuestros hijos. Ok, no debemos tener envidia de los pecadores. Por ser codiciosos y envidiosos podemos apartarnos de la gracia de Dios. Salmo 73, 1, 28 al 28 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero para con los limpios de corazón. Y ahí en el contexto de esos versículos del 1 al 28, usted puede leer y habla de una manera increíble. ¿Cómo? Él, la codicia y la envidia y la avaricia nos aparta del Señor y nos aleja. Recuerda que los malos tienen su condena, pero nosotros la vida en Cristo. Eso es lo más importante. Cuando el salmista David dijo, entrando a tus atrios, entendí que los malos son prosperados, pero tendrán su retribución. Pero los buenos, nosotros, no somos prosperados aquí, pero tenemos una herencia incorruptible por los siglos de los siglos en la eternidad. Esa es la esperanza bienaventurada. Pero los impíos, ¿recuerdas, mi amado hermano, acerca del rico y Lázaro? El rico tenía todo y hacía banquetes todos los días. Hasta ahora no tenemos ricos aquí en nuestro país que se escuche que hagan fiesta todos los días. Pero este rico hacía fiesta todos los días. O sea, era podrido en dinero. Y también había Lázaro, que no tenía ni qué comer. Pero date cuenta que al morir los dos, las calaveras todas blancas son. Al morir los dos, al otro lado, el uno es engrandecido y el otro es humillado. Porque el que se humilla aquí en la tierra será engrandecido en el reino de los cielos. Pero el que se hace engrandecido aquí en la tierra, allá será humillado. Ojo, y yo prefiero ser humillado aquí, la edad que tengo, 47 años, antes que ser humillado por la eternidad. ¿Quién quiere ser humillado por la eternidad? ¿Quién quiere ser engrandecido por la eternidad? ¿Sí o no? Entonces, si es que aquí yo soy humillado en este lugar, soy humillado aquí porque no tengo carro, ni no tengo casa, aquí de esa manera vivo así, de esa forma, pero complicado, no tengo, ok, perfecto, confía en Jehová porque jamás será avergonzado aquel que tiene la confianza en el eterno Dios. Así que, recuerda que los malos tienen su condena, pero nosotros tenemos en Cristo. Salmos 37, del 1 al 4, puedes tú leerlo también en casa. Aquí mira esa chistosa figura, la puse ahí para que usted... La envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. ¿Sí? Y ahí tenemos a alguien que no está de acuerdo con la felicidad. ¿Sí? Si miramos al hermano, qué bien que se lleva con su esposa, qué con su familia y todo, y tú con la tuya no puedes hacer lo mismo. Es que si mi mujer fuera como la hermanita, otra cosa fuera. ¿Sabes qué? Y tu esposa también está diciendo lo mismo. Es que si mi esposo fuera como el esposo de la hermanita, otra cosa fuera. La envidia, producto de la codicia. Antídotos para la codicia. Aquí viene, para este mal del décimo mandamiento, aquí viene la cura, la vacuna, el antídoto para la codicia. Cuando codiciamos es como rendirnos a una mentalidad tóxica y egoísta que conduce al pecado y a la muerte. Afortunadamente la Biblia identifica tanto la cura como la enfermedad. Entre los antídotos para la codicia está esto. ¿Quieren erradicar el décimo mandamiento? Primero, el contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. El contentamiento, ¿qué significa eso? Filipenses capítulo 4, verso 11. Pablo nos da una lección de vida y dice lo siguiente. Filipenses 4, 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene que aprenderse a contentarse cualquier sea la situación. Si que tengo, gloria a Dios. Si no tengo, gloria a Dios. Estoy solo, gloria a Dios. Estoy acompañado, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, no me des pobreza ni tampoco riqueza, manténme con el pan de cada día. El Padre nuestro que dice, el pan de cada día, dámelo hoy. Eso dice, no dice, la remesa de la semana, entrégamela ahora, por adelantado. El pan de cada día, entrégamela día a día. Entonces dice la palabra, ayúdame Señor a conformarme día a día con lo que me das. Nadie duerme sin comer. Y si durmió sin comer es por ocioso, más no porque Dios no le ha dado. Entonces Pablo dice, antídoto número uno, ¿para qué? Para contrarrestar a la codicia. Cuando tengas que codiciarte, cuando estás codiciando la casa del vecino que está hermosa y bonita, bien linda, codicias esa casa, ay, no duermes codiciando eso. Entonces aquí está, inyéctate esta medicina, contentamiento. Oh, gracias Señor por la chocita que tengo. Te Te agradezco, Señor, no hay baldosa, pero tengo una perezosa. Gracias, Señor. La esposa del hermano está mejor que la tuya, contentamiento. La esposa del hermano del vecino es delgadita, la mía está demasiado, contentamiento. Gracias, Señor, porque tengo harta carne. Contentamiento. Y si la del vecino está con harta carne y la tuya está, gracias, Señor, porque cuando haya hambruna no tengo problemas. Déjame decirte, ese contentamiento, para evitar la codicia, el contentamiento es el antídoto número uno, porque la Biblia dice, aprende a vivir con lo que tienes. Ya te casaste, hermanos, apurados que se casaron desesperados, ahora ya tienen su esposa y están desesperados ahora por enviudar. Aquellos jóvenes que están ahorita al borde de casarse, están locos ahí que me quiero casar, como que si casarse fuera de, me quiero casar. Escuche eso, mañana vas a tener complicaciones con la mujer que escogiste, garantizado. No, yo no creo que con la mía, te garantizo, es más, te doy por firmado, vas a tener complicaciones. Porque son dos personas diferentes, uno, dos, por hogares diferentes, y número tres, rebeldías diferentes. ¿Y qué pasa cuando eso suceda? Contentamiento. Tienes que contentarte con la mujer que escogiste. Con ella tienes que dormir, vivir y morir. La única esperanza de quedar libre es que le digas, Señor, mátame. Esa es la única esperanza de quedar libre de la mujer que tienes. Mujer, también a ti un consejo, el hombre que tienes. Y estoy hablando de la mujer que tiene su esposo bajo matrimonio. Porque la que no está bajo matrimonio están en juego, están jugando al papá y a la mamá. Ahí no hay nada, absolutamente nada. No hay nada serio. Contentamiento. Si tu esposo engordó, si tu esposo ya se deformó, si tu esposo ahora es cascarrabia, si tu esposo ahora es como es, si tu esposo ahora ronca, dijo mi esposa un día, se levantó enojada, dijo, Roberto, quiero hablar contigo seriamente. ¿Qué pasó y ahora qué hice, Dios mío? Anoche estabas roncando, ¿sí? Oye, fíjate que no me di cuenta. Y eso sí que no me está gustando. Tienes que hacer algo. Le digo, pues si ronco dormido, ¿cómo quiere que yo haga algo, chica? Entonces quedamos de acuerdo en esto de aquí. Que cada que esté roncando, me haga despertar. Y me lleve y me bañe. Y luego me traiga a dormir otra vez. Entonces ahí a la cansada, en agua fría. Entonces a la cansada creo que va a dejar roncar. Porque creo que todo hombre ronca. Levante la mano las esposas que su esposo ronca. Las otras de miedo no levantan. ¿Roncan o no roncan sus esposos? Sobre todo cuando empieza a crecerle la caja torácica. Cuando le empieza a crecer, sí, el amplificador le empieza a crecer, ronca uno ya más con bajos y con brillos y con todo. Entonces mi esposa me dijo eso, ya me preocupé, dije, Dios mío, sí. Porque es feo dormir al lado de una persona que ronque, ¿cierto? Pero yo estoy casándole también porque las mujeres también roncan. Sí. Así que quedamos con mi esposa en que quién ronca primero y quién graba primero al que ronca. Y en eso estamos pilas entre los dos. Mira, contentamiento. Tienes un esposo que ronca, tienes un... Contentamiento, ya. No se llama resignación. Es que estoy resignado, hermano, ya me resigné. No, en la Escritura no existe la palabra resignación, sino que existe la palabra contentamiento. Me contento, Señor, con lo que tengo. Tú serás el que hagas justicia, que mi esposo está malhumorado, está roncando, Señor. Usted será, haga justicia, como usted quiera, Señor. Si lo quiere matar, mejor. Le agradecería, Señor. Contentamiento. Número dos, generosidad. La generosidad es el antídoto. Si aprendemos a ser ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, primera de Timoteo 6:18, lean conmigo esa parte, por favor. ¿Sí? Los demás solamente le dejamos ahí para que usted lea en la casa. Primera de Timoteo 6:18 dice la Escritura de la siguiente manera. A los ricos manda esto, a los que tienen manda esto. Dice la Escritura, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. Generosidad. Para la codicia, la generosidad es lo mejor. Porque el codicioso entra en la avaricia, quiere tener, 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 tener. ¿Quieres acabar con esa codicia? ¿Quieres sanarte de esa enfermedad? Aprende a ser generoso. Aprende a ser dadivoso. Y eso termina con la codicia. Sé dadivoso. ¿Sí? Ejemplo, el vecino tiene la casa bonita. Entonces tú acercas al vecino, vecino, le felicito, tiene una casa muy hermosa, de corazón se lo digo, le felicito, que Dios le bendiga, que Dios le dé mucho mejor, que esa casa tiene 3 pisos, que se haga de 6 pisos, es mi deseo. Y no para que sea de 6 pisos, para que se derrumbe por el peso, no. No vas a decir, ah, ya, pastor, buena manera, ¿no? Mi vecino tiene una casa de 3 pisos, pero no le resiste más de hasta 3 pisos. Vecino, que tenga, que esa casa pueda subirle, súbale unos 7 pisos más, vecino, 7 pisos más. Sabes que se va a derrumbar. Eso ya no es, eso ya es envidia, eso es daño ya. Tiene la esposa bonita, ¿sí? Y cuando no le digas a la mujer, solamente ella, mire, está bonita, quiero que sea más bonita, no. Al esposo tampoco no le digas, mire, vecino, usted tiene una esposa muy linda, tampoco. Cuando estén los dos vecinos, bonita pareja hacen, ¿eh? Vecino, ¿sí? Usted tiene una muy bonita esposa, trátela bien, cuídela, así como yo trato a la mía.
Sí.
Halágale, que eso está bien, pero hazlo a los dos, no solamente a la vecina, no solamente a la hermana, sino al esposo y a la esposa, si quieres hacerlo. Y si no, shut up, cierra la boca mejor. La generosidad, sé generoso, sé dadivoso, aprende a compartir y se termina la codicia. Tercero, la fe. Y el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17 dice allí, ¿sí? Primera de Timoteo 6:17, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios de que Él va a proveer, de que va a dar. Para aquellos esposos, aquí le voy a dar una lección, para aquellos esposos que tienen sus esposas que ya no están como estaba antes, o sea que empezaron a crecer como la lenteja para los lados, tanto hombre como mujer empezamos a crecer a una cierta edad para los costados, no hay milagro mejor que los dos juntos orar, Señor, por favor, te rogamos que, no que bajemos de peso, porque las oraciones no bajan de peso, sino que tengamos ojos para enamorarnos de mi gordita o de mi gordito. Señor, dame ojos para enamorarme de mi redondo, Señor. Mejor eso, amar, seguir amándonos a pesar de lo que está pasando, porque nos deformamos. A la larga nos deformamos, por eso la belleza exterior no sirve, la belleza interior es la que vale. Entonces, la fe. La codicia y la idolatría van de la mano. Cuando ponemos nuestra ambición y egoísmo por encima de Dios, esto se puede convertir en idolatría. La codicia es demasiado exagerada. Y por eso dice la Escritura, hagan morir por lo terrenal en vosotros, la avaricia que es idolatría. Cuando codicias demasiado, llegas a un punto de ser avaro y esa avaricia se convierte en idolatría. Quieres tener y no duermes, ni piensas, ni oras bien, ni vas a la iglesia porque por querer tener más, no cierras ni tu negocio por querer tener más y todo eso y tienes un problema. Por eso dice la Biblia, no podés servir a Dios ni a las riquezas. Es por la codicia que nace en la vida el despotismo, ¿sí? La usura, la corrupción, por tratar de obtener lo que desees y no necesitas, se acude a mentir, mata, robas, manipulas a las personas para alcanzar los fines deseados. Toda codicia desencadena el abuso de autoridad, el soborno, el trueque, la explotación, la codicia en la iglesia. Despertamos deseos de buscar todo lo contrario de Jesús. Hoy por hoy existe el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad. que al pueblo le enseñan a ser prósperos, a ser grandes, a tener casa buena, a tener esto, a tener lo otro, a tener aquello. Inyectaron codicia en sus corazones y perdieron el norte que se llama Jesucristo. Ya no se predica de Jesucristo, sino se predica de otra cosa, menos de Cristo. Ya no es Cristo en la congregación, es dinero en la congregación. Plata, dinero, dinero, dinero. Como el dueño de Enlace, el canal cristiano, entre comillas, él dijo esas palabras. Aquí en Enlace tenemos una doctrina. Dinero primero, las cosas después. O sea, paga para que entres. Y hoy tenemos dentro de las iglesias ese problema. El evangelio aberrante y es inescrupuloso llamado evangelio de la prosperidad. La avaricia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones codiciáis y no tenéis? Santiago 4:1-2, hablando acerca de dónde proviene todo eso. ¿Dónde se viola el décimo mandamiento? Dentro del corazón. Y ustedes pueden ver ahí el corazón, en esa figura el corazón y el cerebro, la razón contra el corazón peleando. Y generalmente hay una pelea permanente entre el corazón y la razón. Es una guerra por siglos y de manera permanente que tiene allí, porque la razón dice una cosa y el corazón dice otra. El corazón quiere tener a la mujer ajena, a la mujer del vecino, desear, codiciar, querer tener, pero la cabeza, la razón dice no, porque ella es ajena, pero sin embargo hay una lucha permanente. Y ustedes lo han experimentado en sus vidas, lo han experimentado en sus vidas. Santiago 4:1. Otra vez, ahí vemos nosotros la historia. Cuando Satanás le llevó a Jesucristo para al monte, ¿se acuerdan? En el monte alto, y le dijo, mira, todo esto es tuyo, le estaba mostrando qué cosa, que codicie para que viole el mandamiento. Todo esto te doy si postrado me adorares. Mateo 4:8-10. Segunda de Pedro 2:2-3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Llega un punto donde pastores inescrupulosos llegan a una codicia extrema que quieren tener más dinero. Hoy por hoy tenemos un evangelio de esto, de que el siervo de Dios, el pastor o el hijo del rey de reyes, señor de señores, debe vivir como rey. Tiene que tener un carro de lujo, un avión, una casa, pero de lujo. Así que el hijo del rey tiene que vivir como rey. Ese es un falso evangelio, no es un evangelio honesto, no es un evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque están violando el mandamiento y no pueden decir que aman a Dios. El violar el mandamiento es aborrecer a Dios. Toda codicia es mala, toda avaricia es mala, toda envidia es mala porque viola el décimo mandamiento. No codiciarás, no codiciarás y no codiciarás. Si Dios te ha dado con lo que te ha dado, contentamiento. Si tienes que venirte con un vestido este domingo y el próximo domingo volver con ese vestido otra vez, ¡ey! Contentamiento. Y si alguien está criticando, violando el noveno mandamiento, hablando mal de su prójimo, tú dile dolor, estás dolido. ¿Qué voy a tener envidia de esa? Mira cómo se viste, envidia, es envidia. Quizás ella tiene lo que tú no tienes, quizás tú tienes una cara bonita, un cuerpo bonito, vestido bonito, pero un cerebro reducido, como las Miss Universo. A una vez Miss Universo le preguntaron, en esas preguntas que hacen de rutina, le dijeron, ¿quién es Confucio? Ella dijo, ¿quién no sabe? El que se inventó la confusión. Y las otras amigas, bien, buena respuesta. ¿Quién es Confucio? El que se inventó la confusión. A otra Miss Universo le hacen la misma pregunta a una reina. Le dices que si hubiera una hecatombe mundial y la raza humana se extinguiera totalmente, ¿sí? ¿Con cuál hiciera que la raza se procreara? Y ella dice, con el mono. Respuestas tontas. Tienen cara, cuerpo, pero cerebro no tiene. ¿Entiendes? Entonces, escucha esto. La avaricia. Más adelante hablamos de belleza, mejor avancemos. El pecado de Acán. En el libro de Josué 7:20-21 hay una historia acerca de Acán. Dice que Acán vio los vestidos lujosos y codició y guardó y robó. Y eso le trajo consecuencias. La muerte. La historia en la Escritura. En la Biblia existe aquellos hombres que violaron la ley de Dios, el décimo mandamiento. Codiciar es un asunto del corazón. No es un asunto mental, es un asunto del corazón. La codicia nace de acá adentro, del corazón. Codiciar es desear ansiosamente algo que uno no tiene o que otro tiene. Esto no solo se limita a cosas materiales, sino también a cualidades como belleza, inteligencia, fuerza. Aquí le voy a dar un ejemplo. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que la chica que tiene pelo lacio, ella dice, ay, cómo quisiera tenerlo ondulado? Y la que tiene ondulado dice, ay, cómo no quisiera ser lacio. Y la que tiene entre lacio y ondulado dice, quisiera ser zamba. Y la que es zamba dice, quisiera tener el pelo ondulado. La que tiene el pelo corto, quiero tener el pelo largo. La que tiene el pelo largo, ay, cómo quisiera tenerlo corto. La gordita dice, quisiera ser flaquita. La flaquita, cómo quisiera ser gorda. ¿Sabes qué? Todo es codicia. Este es un pecado terrible y tremendo que a la sociedad ha desperdiciado hasta no más poder. El primer pecado en la raza humana, ¿por qué razón Eva comió del fruto prohibido? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué razón comió el fruto? Dice que vio, era codiciable el fruto. Ella codició el fruto prohibido. Por ejemplo, fruto prohibido. ¿La mujer del vecino qué es? Fruto prohibido. Aquí nos desquitamos, varones. ¿El esposo de la vecina qué es? Ahí sí no les gustó, ¿no? Fruto prohibido. La esposa del hermano es fruto prohibido. Y el esposo de la hermana es fruto prohibido. Si Dios me hubiese dado un esposo como la que tiene, ay, yo le tuviera, pero así en la manito, dándole comer en la boquita. No es tu esposo, eso es dolor. Belleza, inteligencia. Oye, es que ese hermano sí es inteligente, pero el mío me salió bruto, bruto, bruto. Yo sé que los hombres tenemos un defecto. Bueno, creo que no todos, pero sí los hombres anhelamos que las esposas o las mujeres sí sean inteligentes. Inteligentes. Pero sucede que la mayoría, el 99% de los hombres nos enamoramos de lo que vemos, más no de lo que son. Es rarísimo encontrar hoy por hoy mujeres hermosas e inteligentes. Es raro encontrar. Esa es como buscar una aguja en un pajar. De la misma manera, mujeres, es raro que encuentren hombres con carácter. Es rarísimo que encuentren. Escuchen, ahí sí, como dice la Escritura en el libro de Cantares, entre mil no encontré ninguno. Eso dice la Tsunamita. Pero Salomón dice, entre mil una, esa eres tú, amada mía, paloma mía. Pero ella dice, entre mil, ninguno. Y hoy por hoy tenemos un problema, y quiero cerrar con esto. Hoy por hoy tenemos un problema, hermanos, no hay hombres. No hay hombres. Los hombres están en peligro de extinción. No hay hombres. Y yo estoy preparando una charla solo para varones, y les voy a mostrar a los varones que han perdido totalmente el rumbo. No hay hombres, no hay. Se han perdido. Y ahora, para encontrar un hombre, la mujer tiene que sufrir. Y la mujer que encontró un hombre es bienaventurada. Pero yo tengo uno. No, ese es imitación de varón. Eso es como una copia pirateada. Por esa razón que no tienen. Porque, ¿sabes qué es lo que al hombre le hace hombre? Carácter. Diga conmigo, varones, carácter. Varones, varones, digan carácter. ¿Sí se dan cuenta que los varones que ni dicen carácter porque no saben qué es eso? Ni siquiera eso pueden decir. Solo para que se den cuenta, carácter. Y la mujer hoy por hoy busca hombre de carácter. Y solamente ahora hay hombres, pero que no tienen carácter. Y eso sí que es terriblemente espantoso. Por eso es que las mujeres sufren con un hombre que no tiene carácter. ¿Y sabes qué termina? La mujer manejando todo. Y la mujer termina haciendo todo. Mija, vaya usted. Sí, estoy endeudado. Mija, vaya usted. Cualquier favor, mija, vaya usted. ¿Sí? El perro está ladrando afuera, mijita, vea quién es. El ladrón dice, es un asalto, dice, róbenle a ella. Carácter no hay. Los hombres están en peligro de extinción. Y las mujeres solteras en la actualidad tienen un grave problema en encontrar hombres que tengan carácter. Por eso es que existen los hombres, es que mi mujer es bien mala, muy dura, muy brava. Y si le digo algo, se enoja. Y cuando se enoja, ay, Dios mío, yo tiemblo. No sé, dice, no sé qué hacer. Yo para eso mejor prefiero evitarla mejor. Yo le doy la ley del hielo, así la mato. Imagínate, y todavía hijos encima, y mañana nueras, y mañana yernos, con un hombre así de esa forma. Por eso que la mujer dice, ay, Dios mío, ¿qué hago con este hombre? La mujer tiene ese problema en la actualidad. ¿Sí? Los hombres no saben qué hacer. Mija, no sé qué hacer, ¿qué hago, mija? ¿Qué hago, mija? Y se tiran a llorar y la mujer dice, ay. Yo sé que muchas mujeres han dicho esto. Yo tengo 4 hijos. 2 varones, 1 mujer y mi marido. No hay carácter. Estamos en una sociedad terriblemente espantosa, cerrando ya este tema, hablando acerca de la deformación y acerca de la codicia. Y por eso que mujeres codician al vecino, porque ese tiene carácter. Y cuando hablo de carácter, no es que seas bravo, ¿eh? Yo soy de carácter, soy bravísimo. Ay, 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 es que cuando yo soy como esos ají chiquititos llamados, ¿cómo se llama? Eso ustedes lo saben, no quiero decir porque suena feo. Esos ají chiquititos que son así. Y algunos dicen, yo soy pequeñito, chiquitico, pero eso sí soy bravo. Eso no sé, eso de ser bravo, hermano, ¿sabe qué? El perro es más bravo que tú. Los hombres que dicen, yo soy bravo, es que yo sí soy bravísimo. ¿Sabes qué? Eres bravo y cuando estás frente a tu mujer, tiemblas. No, yo a mi mujer no le hago caso, yo soy bien bravo. ¿Sabes qué? El carácter se refleja en la autoridad con la que direccionas tu casa. Ahí se refleja el carácter. A la esposa no hace falta estarle gritando, no hace falta. No, 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 no hace falta nada. No hace falta decirle tal, verás que te voy a matar, te voy a comer. No, 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 nada, nada. No hace falta. Solamente es cuestión de carácter. Y la esposa entendió y la esposa obedeció y todos felices. Tenemos problemas ahora. ¿Sabes por qué razón, resumiendo todo, por qué razón hemos violado todos los mandamientos día tras día? Porque no conocemos. Número 2, ¿sabes por qué? ¿Por qué razón está la sociedad como está? Porque no respetamos el mandamiento que nuestro Dios nos ha dejado. Y la próxima semana yo voy a enseñar este tema, si me amas, guarda mis mandamientos. Resumiendo todo, los 10 mandamientos, voy a exponerlos delante de la congregación y ese va a ser el tópico final de esta serie de los 10 mandamientos. Terminemos. Cuando descubrimos que hemos pecado y quebrantado los 10 mandamientos de Dios, debemos volvernos a Dios. ¿Cómo? Con arrepentimiento inmediato. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 5. Así de esa forma, mis amados hermanos, terminamos con los 10 mandamientos y el último mandamiento que lleva a infringir todos los mandamientos. Quiero que se pongan de pie, por favor.